en nuestra labor juntos en cuanto al asunto de los niños y los jóvenes a través de los años. Hemos llegado al punto de darnos cuenta que podríamos decir hay cuatro factores importantes de los que deberíamos de estar alertos. Podrían igualar esto, de hecho, por ejemplo, esta mesa tiene cuatro patas. Si le falta una pata, tamboleará y no puede tomar mucho peso. Si les faltan dos patas, mejor no confíen en ella. Lo único que pueden hacer es ponerla contra la pared y esperar lo mejor. Si solo tiene una pata, es mejor que sería gruesa y en el centro. Así es que cuatro patas son necesarias. Pero les diría, de las cuatro patas, tales llamadas que les voy a presentar, los primeros dos son más importantes. Y tercer también es importante. Y el cuarto, si lo tienen, es bastante bien. De hecho, es bastante importante también. Pero diría, no tan importante como los primeros tres. Y espero que vean esto. Cuatro patas. Número uno. Pastoreo personal. Pastorear es lo más importante. Cada uno, todos, necesitan un pastor. Y nunca nos faltará un pastor. Hermano, ¿necesitas pastorear? Sí, todos lo necesitamos. Aún el apóstol Pablo tenía una madre espiritual. No sabemos nada de ella. Se menciona en Romanos 16. Pablo dijo, saluden a Rufus y su madre y la mía. No hay ninguna indicación de que Rufus era el hermano en la carne de él. Y no es como, saluda a mi madre. No, pero hubo una hermana entre los santos que Pablo consideraba su madre. Todos necesitamos alguien que nos supla. Y cada vida responde al amor. Así que lo más importante en cuanto al cuidado de los jóvenes, de cualquiera, es el amor. Debe haber una atmósfera de amor en la vida de iglesia. Y de seguro el hermano Ni da énfasis en ese capítulo de ser padres. Debe haber un ambiente de amor en la casa. Allí quisiera que tuviéramos tiempo. Desarrolla esto. Especialmente hablándole a los padres. Es interesante. En las escrituras no hay muchas instrucciones. De hecho, este segundo bosquejo habla de esto. No hay muchas instrucciones en cuanto a cómo criar a niños, aparte del libro de Proverbios. Proverbios tiene varias líneas. Mayormente en cuanto a la disciplina y el hablar de por parte del padre al hijo. El hablar. Instrucciones. Instrucción tras instrucción. Pero aparte del libro de Proverbios, casi no se halla ninguna instrucción. Y en el Nuevo Testamento, las instrucciones son solo para el padre, no para la madre. Muy interesante. En el libro de Efesios, de todos los libros, Efesios, que es la revelación más elevada de la vida de iglesia. Pero en este libro, aún en este libro, hay algo pequeñito allí. En cuanto a los niños, su relación con sus padres y a los padres, cuidado cómo hablan con sus hijos. Y en Colosenses, de todos los libros, donde hay una revelación tan elevada de Cristo, como esto todo, y la cabeza del cuerpo. Y aquí hay una oración. Pero no amonestan a las madres. No, a las madres no tienen que amonestarlas. Pero los padres necesitamos instrucción. Pero no, aún no mucho. No mucho. Pero hay, y veremos en esta sección, varios ejemplos de tanto madres y padres, y abuelos y abuelas, y tíos, y suegras. Muy interesante. Hay estas relaciones entre los familiares. Pero lo más importante de todo es el amor, el pastoreo, ya sea dentro de la familia o fuera de la familia. Yo, personalmente, fui salvo cuando era muy joven. De hecho, a la edad de 7 años, cuando, sí. Y fui creado, salvado por medio de mi hermana. Y mi hermana, de hecho, fue la primera que fue salva. A la edad de 6, ella es 10 años mayores que yo. Ella fue salva mucho más antes que yo. Ella fue salva y luego mi madre fue salva muy cercanamente a ella. Y ellas, de hecho, fueron traídas al Señor por medio de 2 hermanas. Así es que en mi experiencia hay una cifra y por la que comenzaron todo. Y si no fuese por esas hermanas, no creo que yo estaría aquí con ustedes. O tendría el Señor que encontrar otra manera. Pero esas 2 hermanas cambiaron el curso de la historia de mi familia. Tenían una carga ellas por los niños. Tenían la carga. Amaban a los niños para el Señor. No es que eran buenas con los niños, sino que querían traer el Señor a los niños. Y en el lugar bajo de Manhattan, en los 1950, mi familia acababa de llegar de Puerto Rico a la ciudad de Nueva York. Por supuesto, Puerto Rico es el territorio de los Estados Unidos, así que es una grande ventaja entre tantos latino habla países que no necesitas un visado. Solo vas como si fueras de un estado a otro. Bueno, el Señor trajo a toda mi familia allí. Y dentro de 2 semanas, mi padre fue primero. Obtuvo trabajo, un apartamento, hizo dinero y lo envió para mi familia, mi mamá, mis 2 hermanos y mi hermana. Ellos tenían 18 y ella 6. Yo no había nacido hasta en el 54. Y yo nací. Yo soy 10 años menor que mi hermana. El sábado en la tarde. Tocaron. Hola, bienvenido al vecindario. Es la manera de puertorriqueño. Cuando alguien se entra al vecindario, tienen que ser el primero a tocar para darle la bienvenida. Esta mujer hizo eso. Y dijo, bienvenido al vecindario. Yo soy tal y tal. ¿Tiene niños? Mi mamá me contó esta historia. ¿Tiene niños? Esa hermana sabía que había niños. ¿Tienes niños? Y por eso fue. Porque estaba. Su corazón era para los niños. Y tenía una reunión de niños de vecindario. No le llamaba eso. No le llamaba. No sé cómo, no tenía nombre, pero ella y otra hermana, en sus 30 y pico años, el sábado por la tarde, estaban con las asambleas de los hermanos. Pero esta actividad no era por ellos, sino esto era de la carga de ellas, estas 2 hermanas. Ellas rentaron un cuarto arriba de una tienda, allí, en el centro de Manhattan. Y mi madre, sí, ¿saben? Mi mamá era una cristiana nominal. habría dicho, soy episcopal de episcopaliana, aunque no sabía qué era eso. Pero tenía un corazón por Dios, aunque no era regenerada. Creía en Dios, tenía un corazón por Dios, respetaba la Biblia, respetaba a cristianos. ¿Tú quieres enseñar la Biblia a mis niños? Amo a mis niños. Claro, y los envió. Y luego dijo, ¿qué hice? Porque envió a sus niños con extraños. Así que se puso nerviosa y luego corrió detrás de ellos. Pero no las alcanzó, los siguió. No sé por qué no se unió con ellos, pero los siguió. Era como una cuadra cerca y luego fue y me dijo la historia. Había como 35 niños con dos mujeres, dos hermanas. Es todo. Saber en los escritos de ese libro que les mostré, Creando la Segunda Generación, el hermano le dice, hermanas, una de ustedes puede cuidar a 20 niños. No es difícil. Ese dijo él. Y luego, nosotros. Así fue. Dos hermanas cuidaron a 35. Así es que ni siquiera eran 40. Así es que no era tan cargado. Dos hermanas con 35 niños, sin ningún material, ninguna silla. Creo que tenían algo de merienda pequeñita. Y cantar, historia y merienda. Tres S's en inglés. Así tienen cantar, historia y merienda. Es todo lo que se necesita. Además, una persona viviente llena de amor. Y es todo. Ellos tenían dos. Esas dos hermanas. Por medio de ellas, el evangelio vino a mi casa. Mi hermana llegó a casa. Mamá, quiero regresar. Quiero regresar. Mi hermana fue capturada. Fue salva primero. Después mi madre. Creo que mis hermanos también lo recibieron en su niñez, pero no siguieron adelante. Y les compartimos después y los bautizamos cuando ya eran adultos. Pero así es como vino el evangelio, por el amor. Amor demostrado. Esta niñita de 6 años. Y cambió toda la historia y la eternidad de nuestra familia entera. Porque esta mujer mostró amor en el vecindario. Y por eso estoy aquí. Así que la próxima sección hablaremos más de este punto del pastoreo. El segundo factor, la segunda pata, somos nosotros los padres o abuelos, o podemos decir la familia. Y con esto, nos concentraremos en esto en esta sección. Con esto, hay muchos ejemplos, muchos. Regresaremos a eso, en el bosquejo, llegaremos a esos. Pero queridos santos, espero que se den cuenta. La responsabilidad primordial para el bienestar de cada niño es se resta primeramente con la familia. La iglesia viene al lado para ayudar. Y es por eso introduje la historia de mi testimonio. Porque mi padre no era salvo. Así que yo no tuve el beneficio de que algunos de ustedes que nacieron cristianos, con familia totalmente cristiana, con el padre tomando la entera adecuadamente, yo no tuve eso. Estoy tan agradecido de que la vida de iglesia suplió esa carencia en mi vida. Así que yo tengo varios padres espirituales hasta hoy. Tengo padres espirituales, pero ellos llegaron a ser mis padres espirituales a la edad de 15 años, cuando tenía 16. Y de hecho, siguen con nosotros todavía. Gracias al Señor. Estoy contento. Mis madres espirituales, acabo de perder a una, pero tuve el beneficio de su cuidado por todos esos años. Así que, sí, sí. La iglesia puede suplir las carencias en ciertos casos, pero eso no elimina o reemplaza la responsabilidad espiritual primero resta con nosotros como familia. Ese es el ejemplo que se ve por todas las escrituras también. En la iglesia de historia de la iglesia, cuando las biografías de los que fueron usados por el Señor, que les llamamos héroes de la fe, y de hecho muchos de ellos testificarán al leer sus historias, que su padre o su madre o su abuelo o su tío, alguien tuvo un papel en la familia para formar, tocar, alcanzar ese niño que finalmente llegó a ser tan útil en las manos del Señor. Y santos, eso no ha cambiado. No. Por el hecho de ser bendecidos, de tener la iglesia como nuestra comunidad sostén, no debemos dejar nuestra responsabilidad. Sí, gracias al Señor por tantos servidores de niños. Y yo sé que aquí este es el caso. Al llegar aquí en el pasado, he tenido comunión con especialmente hermanas mayores. Yo sé que tienen la carga genuinamente y yo sé que ha habido esto. Yo no diría que es un peligro, pero a veces, cuando la labor es tan buena con los niños, es muy posible que inconscientemente los padres piensen, en cuanto yo los lleve con los niños, la reunión de niños te estará bien. Bueno, no necesariamente. Y veremos en este bosquejo eso. ¿Cuál sería, podría ser el problema? Bueno, la familia, segunda pata. La tercera pata, de hecho, es la vida de iglesia. Es decir, todos los demás. No quiero decir la vida de iglesia como una entidad. Me refiero a que los otros padres de los niños. Quiero decir los santos que vienen a tu reunión de grupo. Quiero decir los santos también que sirven con los niños, los servidores, incluye las reuniones de niños, incluye la reunión de jóvenes. Sí, eso es parte de nuestra vida de iglesia. Y ellos ciertamente han tenido un papel. Y en mi vida personalmente, yo soy como un Timoteo, porque mi abuela no era creyente, pero mi madre sí, y mi hermana, pero mi padre gentil. En el caso de Timoteo, ¿saben? Pablo, Silas y Lucas, los hermanos, entraron y suplieron la carencia y perfeccionaron lo que se produjo en la familia. Timoteo no fue producido por Pablo. Cuando Pablo conoció a Timoteo en Hechos 16, él ya era adulto pequeño, joven, lo que llamamos adulto pequeño, joven. Por favor, no, bien atestiguado por los hermanos en dos localidades. Eso no es nada de menoría. Si buscamos algún servicio, un hermano que supla un servicio, y hermanos de dos localidades nos dicen, este es un hermano fiel, este es un joven muy fino. Eso quiere decir mucho. Así que Pablo lo tomó. ¿Por qué era tan bueno ya? No tenía nada que ver con Pablo. Es de Luisa y Eunice, la abuela. No importa qué influencia le daría su padre, mundana, no sabemos. Pero algo se le transmitió a él. Fue producido por la familia y perfeccionado para la obra por los hermanos. Yo he tenido esa experiencia. Tuve tantos padres espirituales que entraron al lado. Pero en nuestro caso, ahora nosotros nos crecemos, nos casamos, tenemos niños. Yo he sido el beneficiario de otros santos, otros hermanos que tienen la carga por mi hijo. Estaba tan contento. Yo estoy contento. Porque saben, tarde o temprano, yo no diría cada niño en cada relación, en la familia, pero a menudo este es el caso. Llega a cierto punto o pasan por ciertas experiencias que son difíciles para que el niño se abra a los padres. En ese punto, les digo, si ellos tienen un tío o tía espirituales, voy a tal llamarlos, otro hermano o otra hermana, necesitan abrirse a alguien. Si no encuentran a alguien entre nosotros, encontrarán a alguien de afuera a abrirse y pueda abrirse, pero no pueda que no reciban el consejo adecuado. Qué bueno, si todos nuestros niños y jóvenes, si tienen algo en su corazón, que si no te pueden abrir a mí, yo amaría que se abrieran a mi hermano o la hermana en el Señor para mantenerlo en la familia. Esa es una gran bendición. Así es que nuestra vida de iglesia es parte de todo esto. No solo los servidores, entre comillas, oficiales hacen. Por supuesto, en mi caso, le doy gracias al Señor por todos los que me sirvieron a través de los años. Realmente fueron mis pastores. Puedo testificar por parte de ellos. Estaban allí en los tiempos cruciales. Les digo, cuando estuve en la secundaria, en la universidad, todos los tiempos, esos queridos santos estaban allí. No predicando, de hecho, a menudo, solo allí, escuchando. Sabiendo que tenía yo un corazón abierto para ir con ellos, a ellos. Y sabiendo que ellos eran para mí. A veces, estar con ellos por una hora bastaba. Solo estar en sus casas. No es que mi problema fue resuelto, pero fue resuelto. ¿Entienden? Tienen algo, recibes esperanza y por los años, entendí, mayoría iba a los hermanos, mis padres espirituales, pero dos veces recuerdo, porque eran especialmente dos parejas que me cuidaron. En un caso, el hermano estaba fuera del país y fui a hablar con mi madre espiritual. Se rió, me regañó y fue maravilloso. Y era justo lo que necesitaba. Me dio una golpeadita espiritual. Y yo sé que mi padre espiritual no haría eso. Probablemente había escuchado y orado. Yo no sabía, pero necesitaba un golpecito pequeñito. Apenas una palabra de amor me dio. Y le doy gracias al Señor por estas cosas. Y diré más en la segunda acción. Por medio de los servicios en la iglesia. Fui conectado, me conecté con santos de todas edades diferentes. Hermanos mayores, edad mediana, de los colegios universitarios, jóvenes que trabajan, estudiantes de uni. El servicio es una oportunidad única con quienes los jóvenes se compenetren, como dice Hebreos 10, su propio, no abandonéis vuestras reuniones. Cada uno de nuestros niños al crecer necesitan su propia reunión, no solo la vida de iglesia del Padre. Sí, sí, somos el comienzo y debemos tener un ambiente donde crezcan, pero necesitan sus propias relaciones en la vida de iglesia, que los salve. Si el Señor nos guía, quisiera darles algunos testimonios en cuanto a esto más tarde. Pero, santos, la vida de iglesia. Yo serví en la ciudad de New York por muchos años. Y ahora tenemos más de 170 y pico jóvenes, pero recuerdo, hace años, solo teníamos un local de reuniones. Ahora tenemos 9 esparcidos por toda la ciudad. Pero recuerdo, durante ese periodo de tiempo, cerca del año 2000. Recuerdo el número, era 111 jóvenes escritos. Y en nuestro registro, tenemos conferencias ya a menudo. Nosotros éramos huéspedes en Nueva York, pues teníamos el local más grande de alrededor. Y era la misma distancia al norte a England y al sur a Washington, D.C. Era un lugar natural donde llegar, central. Y conocí, quizás había 25 locales que se juntaban. Y conocí a algunos jóvenes. Y su lugar era muy pequeño. Nomás un par de familias. Era el único joven en esa localidad. Pero ellos funcionaban de una manera muy normal, mucho mejor, a un estándar mayor que muchos de los jóvenes con nosotros. Y me fijé en esto. Y dije, pero ellos no tienen reunión de jóvenes porque no hay jóvenes con quien reunirse. Si tienes jóvenes, reunión de jóvenes, tienes servidores. Pero no tienen eso. Nosotros tenemos reunión de jóvenes los sábados, otra reunión por el domingo en la mañana, grupos pequeños, conferencias para jóvenes, esto. Y nuestros jóvenes no hacen tanto bien como él. ¿Por qué? Vi esto varias veces y comencé a estudiar esto. ¿Por qué? Porque tenían pastoreo personal. Tenían a sus padres que llevaban la responsabilidad. Y tenían una vida de iglesia porque en su lugar solo había 15 personas. Y ese joven fue tratado no como un joven, sino como un hermano. ¿Entienden lo que digo? Como un santo. Y no estaban bajando a donde él estaba. Fue incluido. Y él tuvo el corazón de entrar. Aunque no tengan esa estructura de reuniones de jóvenes, obra de jóvenes, les digo, si tienen esas tres patas, pueden producir algo. Muy bien. Y la cuarta pata son los eventos, las conferencias. De jóvenes, salidas, paseos, entrenamientos y aún hasta las siete fiestas. Las conferencias más grandes que hay y donde los jóvenes son parte de esas. Hubo un tiempo, santos, hubo tiempo donde varias iglesias locales, la obra tal llamada o servicio de la juventud, se hacía alrededor de los eventos. Unos de nosotros crecimos durante esos tiempos y nos dimos cuenta, no sobreviviremos. Como cristiano de conferencia a conferencia, se necesita un vivir diario y una vida de iglesia. Los jóvenes necesitan eso tal como nosotros. Nosotros no podemos sobrevivir solo de conferencia a conferencia, de fiesta a fiesta. Necesitamos un vivir cotidiano con el Señor y para los eventos, las conferencias, recuerdo algunos de los santos. Servidores aún. Trataban las conferencias como reuniones de avivamiento. En cuanto puedo poner esta persona a esa conferencia, porque ellos tocaron al Señor. Y sí lo tocan. Y sí lo tocaron allí. Vimos eso. Pero ¿qué pasa? Si no hay pastoreo personal después de las conferencias, si no hay el cuidado apropiado por parte de los padres después de las conferencias, si no hay labor semanal o vida de iglesia semanal después de la conferencia, he visto un gran número de jóvenes que van en los ciclos de conferencias. Finalmente, ya no. Dije, ya los dejan. ¿Por qué? Porque no es práctico. Es casi como que Dios está bromeando conmigo. ¿Entienden? Parece real, pero solo pareces que eres real aquí. Pero yo vivo allá abajo. Hay una historia en Primera de Reyes. ¿De qué? No recuerdo. Quizás Moab estaba atacando a Israel y el rey atacando a Israel hizo un cierto plan. Pero el Señor envió un profeta a Israel para decirles, este es el plan. Así que el profeta, y varias veces ocurrió. Así es que el rey dijo, oh, tenemos un espía entre nosotros. Alguien está escapando a nuestro plan. Y se enojó. Y le dijeron, no, rey, no es así. Este es Dios que les está diciendo. De todas maneras, tenían la conclusión. Bueno, perdimos porque estábamos luchando en las montañas y en los llantos. Pero si nos vamos a los valles, ellos no conocen esta batalla. Así que Dios dijo, ¿que no soy el Dios de las montañas y los valles? Como que Dios se ofendió. Esperen. ¿Creen que solo soy el Dios de las montañas? No. Les mostraré. Soy el Dios de las montañas y de los valles. Nuestro Dios es el Dios de los valles. Pero en el pasado, pueda que no hayamos tenido éxito en relacionar esto a los jóvenes. Pero en el valle necesitas el pastoreo. Necesitas a alguien al lado. A alguien. Así es que las conferencias pueden ser muy beneficiales. No me malentiendan que les estoy diciendo luego en contra de las conferencias de entrenamientos, escuela de verano. No. Mi consagración, les puedo dar detalles de mi testimonio, de cómo en ciertas conferencias el Señor me habló. Puntos, transacciones que tuve con el Señor. Debido a eso yo estoy aquí. Pero en mi vida también tuve tres otras patas. Fui bendecido con tres otras patas. Bueno, esas cuatro cosas. Espero que vean este cuadro. Pastoreo personal de cualquier dirección. Número dos, las familias o los padres. Número tres, la vida de iglesia. Y número cuatro, eventos especiales, conferencias. Cuando tenemos esto todo junto, puede llevar peso. Lleguemos a la segunda pata. Los padres, vengamos a este bosquejo. La persona, el vivir y la responsabilidad de los padres. Dios le presta más atención a lo que somos que a lo que hacemos ni a lo que podamos hacer. A Él le interesa el tipo de persona que somos y la manera de vida que llevamos. En la iglesia lo más importante es la persona. La persona es el camino y la persona es la obra del Señor. Santos, tenemos que ver que lo más importante no es lo que hacemos, sino lo que somos. ¿Quiénes somos? En nuestro vivir, frente a nuestros niños. Por supuesto, se relaciona con toda la iglesia, pero en casa, ¿qué es lo que ellos ven? Muy interesante es, hace años, cuando elaborábamos con estos asuntos, llegamos a ver estudios que se hicieron por dos organizaciones cristianas que se enfocaban en lo mismo que estamos hablando hoy. Y uno de los repasos o los estudios, estudiaron ellos miles de jóvenes adultos en sus años 20 y pico, 20 y pico, y se les hizo esta pregunta. Estos son cristianos, jóvenes, adultos. ¿Aún te reúnes en la misma congregación donde te reunías cuando eras niño? Esa fue la pregunta primera. Si era así, ¿por qué? Si no, ¿por qué no? Y ese fue todo el estudio, la encuesta. Y la primera respuesta era muy lógica. Y es porque se retiraron, se mudaron de allí, porque crecieron y salieron para sus estudios. No fue exacto como nuestra situación, donde la iglesia parece que los sigue a ustedes. Si van de Nueva York y van a Roma, ¡up! Ahí están los santos. Vas a Warsaw, ¡oh! Más santos hay aquí. Donde quiera que vayas, la iglesia está allí. Esa situación. Alabado sea el Señor. No digo que es malo, pero se mudaban. Otra razón. No tienen conexiones. No hicieron conexiones significantes con la gente allí al criarse. Y fue muy interesante, porque por el lado positivo, con los jóvenes decían, oh sí, yo me sigo reuniendo donde me crié. ¿Por qué? Una de las razones principales fue esta, porque desarrollaron, escuchen, al menos, esta fue de las preguntas, 5 relaciones entre generaciones tenían de conexión con esa congregación. Y no sé cómo los estudios encontraron los mismos resultados, que tenían ellos algunas 5 relaciones con gente, aparte de los obreros de juventud, los servidores o sus padres, aparte de ellos. De alguna manera se integraron con esa congregación, estableciendo relaciones con otros. La tercera razón de no reunirse, hipocresía. En esta congregación se sentían que la gente no vivía lo que predicaban. De lo que leí, no había específicamente si se mencionaban a la gente en la congregación o no, en la casa. Pero no puedo creer que no incluya a los padres. Así que, santos, nos damos cuenta. La gente se recuerda de lo que hacemos más de lo que decimos. Y esto ocurre, por supuesto, en casa. Y tenemos que tener cierto vivir. Voy a brincar al número Romano 2. Necesitamos ver que somos hombres dioses, nacidos de Dios y perteneciendo a la raza de Dios. Este es el comienzo del vivir el Dios hombre. Número 1, pequeño. Si nos damos cuenta que como hijos de Dios somos Dios en vida y naturaleza, seremos radicalmente cambiados. La atmósfera y todo relacionado con nosotros también cambiará. Número 3. Cuando pensamos de sí mismos como Dios hombres, este pensamiento, esta comprensión, nos revolucionará en nuestra experiencia diaria. Santos, necesitamos el vivir del Dios hombre en casa, en nuestro vivir. Quisiera leer este versículo con ustedes. Si tienen la versión Recobro con las notas, o si no, fíjense, 1 Timoteo 5, 1 Timoteo 5, en 1 Timoteo 5, Pablo está instruyendo a Timoteo en el versículo 4. Su relación con otros. 4. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero, ¿a qué? ser respetuosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es aceptable delante de Dios. Esta palabra, respete, respetar. Hay una notita así, allí. Respeto, ser respetuosos. La forma verbal de la palabra griega traducida piedad. ¿Ven eso? Fue traducida de respeto, ser respetuosos. En el inglés no tenemos la palabra del verbo ser. Así es que la piedad debe ser un verbo. La piedad debe ser una acción en nuestro vivir. ¿Qué es la piedad? Es que expresamos a Dios. Y una forma en el verbo, hay una acción, que en este caso, cuidar de la abuela. Si alguien tiene nietos, que muestren respeto. Esto quiere decir que debemos que cuidar a la abuela que perdió al abuelo. Así es que quizás esté triste. ¿Cómo mostramos respeto a ella? ¿Cómo le expresamos Dios a ella? Yo no sé. En su familia deben saberlo. Pueda que diga, visitándola una vez por semana. Pueda decir, sacándola para estar en un parque o sacarla a comer algo o simplemente tomar tiempo con ella y que ella hable de cuánto ella le echa menos a abuelo. Eso es la piedad en acción. Pero aquí dice ser respetuosos. Muy humano, muy normal. Pero de hecho, es la expresión de Dios. Es lo que se necesita en la casa. No quiere decir que, oh, tienes la piedad en la casa. Oh, oremos con los niños. No, no, no quiere decir eso. Una vez, estoy al lado, digo esto. Conocimos a una hermana querida. Le predicamos el evangelio en el recinto universitario en Nueva York. Y la encontramos, una buscadora del Señor. Era como yo, estuvo con los hermanos. Y comenzó a venir a nuestras reuniones y nos invitó. Conocimos a su familia. Una vez nos invitó a su hogar. Creo que con 5 niños. Y el menor, que era estar en la secundaria, nos dijo, pueda 7 veces al día, al menos 5, lunes a viernes, podría haber sido 7 días por semana. El padre juntaba a los niños a las 6 o 6:30 de la mañana y les predicaba por una hora. Y este muchacho dijo, ayúdanos. Tú eres el único que le puede hablar. No me atreví, no lo haría, no tocaría eso. Es muy interesante. Yo no animaría eso. Creo que es demasiado. Pero, ¿saben? Todos esos niños aman al Señor. Y aman a sus padres. El Señor lo cubrió. Pues estuvo bien. No hay la manera o no manera. Pero yo no animaría eso. Ni lo practiqué yo con mis niños. Pero santos, lo importante, más importante, es nuestro vivir. Sí, sí. Aún el hermano Ni sugiere que si pueden tener tiempos diarios con los niños, las madres hablando de una manera, los potros en otro tiempo. Si pueden hacer, tienen la gracia, especialmente si tienen unidad entre ellos para hacerlo, sería maravilloso. Pero les digo, si necesita un ambiente en el hogar de amor para mantener esa estructura. Pero eso necesita ser complementado con el vivir, un vivir a Cristo. Sigamos en el punto B. Necesitamos tener un vivir de Dios hombre en nuestra vida matrimonial. Una cita del estudio Vida de Crónicas. Vivimos a Cristo en la casa con nuestra esposa, esposa, los niños. Necesitamos un avivamiento verdadero para ser Dios hombres que viven una vida de siempre negarse a sí mismos y siendo crucificados para vivir a Cristo, para la expresión de Dios. Santos, el asunto de la cruz aquí se introduce. Eso tiene un papel muy clave. Para tener un vivir de amor en nuestro hogar y el vivir del hombre frente a los niños, les digo, no se puede hacer sin la cruz. No se puede. Número dos. Tenemos que tener mucho cuidado con cada detalle. Por ejemplo, cuando hablamos con el esposo, tenemos que hablar conforme al Espíritu. Tenemos que caminar, andar en todo conforme al Espíritu. Necesitamos ser alertados y estar en alerta de cualquiera lo que digamos, lo que hagamos, lo que expresemos. Nuestra actitud, espíritu, nuestra intención debe ser purificada por el Espíritu compuesto, vivificante, todo inclusivo. De hecho, santos, esta última frase es muy importante. El Espíritu vivificante, compuesto, todo inclusivo. ¿Saben ese cuadro en el Antiguo Testamento? El Espíritu compuesto es la medida del aceite compuesto con tantas especias. ¿Y qué representan esas especias? Básicamente la muerte y la resurrección. La dulzura de la muerte del Señor. La eficacia de la muerte del Señor Jesús, el poder de su resurrección y el repelente efecto de su resurrección. Están compuestos aquí. Así que cuando tocamos el Espíritu, recibimos todo, todo. No tienen que figurar qué necesitan, solo necesitamos el Espíritu. Por eso es que en la casa, cuando estamos hablando, quizás, yo no sé si esto ha ocurrido en su hogar, pero pueda que comiencen a hablar de la vida de iglesia, las reuniones de la vida de iglesia, de algunos santos. Y sus niños están allí y no tienen la comprensión. Aquí hay otro punto en los que habla de esto. Gálatas 6. Sembrando semillas. Tenemos que tener cuidado que nuestro hablar pueda que estemos sembrando semillas pequeñas en nuestros niños. Pueda que tengamos un sentir al hablar y lo vemos a tu hija que entra al cuarto y nos olvidó que estaba allí. Y el Señor pueda que les diga algo. Ajusta. No han experimentado un pequeño corte. Para. Si decimos amén, Señor, ese pequeño amén, oh Señor Jesús, quizás tengamos que arrepentirnos, quizás tenga que arrepentirnos y decir, querido, lo siento por lo que acabo de decir de ese hermano. Eso dará impacto. Pero necesitamos que el Espíritu no solo aquí. Santos, es tiempo de hablar y están esperando para la unción. No solo aquí, necesitamos la unción allí. Cuando estamos en el coche, camino a casa, el día del Señor, tu esposa querida estuvo en la reunión de niños. Oh, querido, ¿cómo fue la reunión? Oh, no mal. Oh, tal y tal se paró otra vez. Oh, santos, están allí los niños. Susy, pueda que tenga 7 años. Semi, pueda que tenga 8. Susa puede decirse a mí, no creo que a mami le guste el hermano tal y tal. No saben de lo que están diciendo. Tengan cuidado. ¿Creen que eso no ocurre, santos? Necesitamos el Espíritu compuesto. Tenemos que tener cuidado en cada detalle. Cada detalle. Especialmente en nuestro hablar. Santos, si el Señor podría conquistar nuestro hablar en el hogar, Él ganaría mucho ya. Ganaría mucho. Número 3, Romana. Aparte del libro de Proverbios, el Antiguo Testamento no parece que nos dé enseñanzas en cuanto a cómo ser padres, pero sí hay buenos ejemplos. Aquí, el bosquejo habla de Adán y Eva, de Abel, Noé, Moisés y Josué y Joel. Les dijo, dejo eso para que lean eso. Quisiera mencionar otros ejemplos. Quisiera primero volverme a Éxodo 12. Dijimos esto algo en la sección anterior. En Éxodo 12, el versículo 26, el tiempo de la Pascua. Y todos sabemos esto, que hubo un cordero para cada casa. Un cordero para cada casa. Y este asunto del cordero que fue inmolado en cada casa. Había la provisión, si dos casas eran pequeñas, se podían combinar, pero no más que eso. Así es que casi cada casa tenía un cordero, sí. Y yo mencioné que los hijos preguntaron, ¿por qué? Porque se ponía la sangre sobre los postes de las puertas. Y luego Dios anticipó. Me amo esto. Que los niños van a preguntar. Y la instrucción fue, decidles. Quisiera que veamos algo. Cuando, este es el capítulo 12. En el capítulo 19, antes que se dio la ley, en Éxodo 20, hay un versículo que dice que fue la intención de Dios tener un reino de sacerdotes, un reino de sacerdotes. Pero saben, en el Antiguo Testamento, Dios nunca obtuvo eso. No llegó allí. Porque en Éxodo 32 hubo la adoración del becerro de oro. Y Moisés hizo un llamado. ¿Quién está por Dios? ¿Quién respondió a la llamada? Leví. No sé por qué solo fue Leví. ¿Por qué no respondió Gad? Pero no. Solo Leví. Y ellos fueron apremiados con el sacerdocio. Así que ellos llevaron el sacerdocio representando y beneficiando para todo el pueblo. Bueno, en la noche de la Pascua se inmoló un cordero y la sangre se aplicó. ¿De qué función le recuerda? ¿Qué no es lo que los sacerdotes hacían? ¿Se dan cuenta que en esencia, en la noche de la Pascua, había sacerdotes en cada casa, sacerdotes en cada familia? ¿Y quiénes fueron los sacerdotes? Los padres. Yo creo que eso es lo más cercano que Dios acercó al sacerdocio universal. Eso nos muestra una y otra vez, yo digo. Primera Corintios 10 nos dice claramente, todo en el Antiguo Testamento es un tipo de la iglesia neotestamentaria. ¿No deberíamos de tomar esto? ¿No deberíamos ejercer nuestro sacerdocio en nuestros hogares? Efesios dice que los dones son para el cuerpo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En Hechos dice la promesa es para vosotros y para sus hijos. ¿No es esa una carga enviándolos a sus hijos? De hecho, los padres son los apóstoles. Los padres, conforme a ese tipo, deben ser los evangelistas. Las promesas son para ustedes y sus hijos. Y en Éxodo Entonces aplicaron la salvación para el hogar, la casa. De hecho, hace muchos años yo tomé esta decisión. Nunca dejaré el privilegio de la salvación de mis hijos a los santos en los niños de la reunión. Los amo, los aprecio, los respeto, pero esto es en mi casa. Y yo traje mis tres niños a Cristo en mi estudio, hincándose con ellos. Qué gozo como padre. Y estoy tan feliz que tuve eso, esa experiencia con cada uno de ellos. Santos, nosotros podemos ser los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Les dije, allí dice, cuando sus hijos les pregunten, ustedes díganles, y en el capítulo 13, 8 dice, deben decirles, esto es lo que Jehová hizo para mí. Espero que todos como padres o abuelos les digan nuestra historia a los niños. Den nuestro testimonio, al menos esto deberíamos de poder decirles la obra del Señor en nuestras vidas. Les digo, por todos los años lo que he visto, la iglesia va a predicarles a los niños. No, por favor, no me malentiendan, no. Apoyo eso. De hecho, ¿qué hora es aquí? 2. Como en 5 horas en la ciudad de New York, vamos a juntar a todos los niños del grado 5. Cuando les compartimos el evangelio, son 35 de ellos y hemos estado labrando con ellos por 4 meses. Cada primavera tenemos eso. Y hoy es el tiempo de jalar la red. Practicamos esto. Y luego, los 37, 26 de ellos ya son salvos durante los 3 meses. Y algunos de ellos van a ser bautizados hoy. Así que yo estoy por esto. Y de hecho, cuando mis propios niños, yo los guié al Señor. Mi hijo tenía 7, mis niñas, 3 años después, 9 y 7. En la misma día, ellas juntas oraron. Yo oré con ellos. Pero yo no me apuré a bautizarlas. De hecho, fueron a la reunión de niños y fueron bautizadas junto con los otros niños, como a la misma edad en la vida de iglesia, cuando llegaron al grado 6. Pero entienden, no estoy tratando de cambiar las prácticas de nadie, pero quiero que sepan, padres, podemos ser los evangelistas, al menos a nuestros propios niños. Piensen en Daniel. ¿Saben la historia de Daniel? Jamás menciona los padres de Daniel. Pero tiene este niño, con sus 3 amigos. Y ellos se ponen en pie contra el rey Nebucodonosor. Pero Daniel propuso en su corazón, ¿de dónde vino eso? La Biblia no dice, pero me puedo imaginar que no fuese sido debido a la familia de Daniel. ¿No creen que fue así? Deuteronomio 6 nos dice, quisiera leerles eso. Del versículo 4 al 9. Oye, oh Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás con tu señal en tu mano y serán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo creo que la familia de Daniel tenía esta práctica. Algo fue infundido en esos 4 muchachos. Que cuando estaban retirados, lejos de sus padres, de sus servidores, no tenían problemas. Santos, ¿no es eso lo que queremos para nuestros niños? Que no se preocupen por ellas, que no tengan estén ansiosos. Todo el mundo es tan fuerte. Santos, comienza cuando están bajo nuestro techo. Les ponemos algo, pero no de manera de predicarles, no. En una atmósfera de amor y aplicación. Esta palabra es muy interesante. El versículo 7. Y las repetirás a tus hijos. Y en la nota, en la versión Recobro, dice enseñar diligentemente a tus hijos. Pero en el hebreo, no sé si tenemos, está bien, sí, abro al, en hebreo esta palabra que se traduce repetirás. En el hebreo, la raíz, esta es la raíz de esa palabra, huet. ¿Conocen esta palabra? Huet. Huet quiere decir cuando tienes dos cuchillos y los raspas uno contra el otro para afilarlos con una navaja. Hay un proceso de, pero una manera es juntar los filos de los cuchillos. ¿Qué quiere decir afilar? Espero que recuerden de las flechas. Es la palabra de Dios. Junten todas las piezas juntas y espero que vean un cuadro. Nuestro hablar con nuestros hijos, la palabra de Dios, debe ser equiparlos. Una preparación, un perfeccionamiento. La gran parte de lo que hacemos es entrenar sus conciencias. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Cuando no estamos allí, santos, cuán más crezcan ellos, menos estaremos allí. Tenemos que depositar algo en ellos, prepararlos para que enfrenten con el mundo. Y al comenzar a recibir al Señor, será la combinación de edificar su humanidad y nutrir esa vida que está dentro de ellos. Y realmente estamos aplicando la palabra al nivel de ellos para que se enfrenten con todo lo demás. ¿Qué no hicieron esto? Los padres de Daniel deben de creerlo, que cuando fueron allí pasaron todas las pruebas, lejos, lejos de la influencia de sus padres. Santos, creo que esta historia de Daniel, yo sé que no menciona a los padres, no los menciona ni una palabra de su madre, pero deben creer que estos cuatro muchachos fueron producidos en familias piadosas y santos. Este es nuestro ejemplo. Paro aquí para esta sección. Continuaremos en la próxima. Pero quisiera dejar tiempo para que respondan ustedes. Me pasé un poco esta mañana. Pero ¿qué tal? Antes de eso, oremos un par de minutos para que expresen aún brevemente una o dos oraciones. Y luego llevaremos una oración corporativa. Amén.